USP United, o USP Together, o USP Unidos, depende de cuál haya sido el nombre que más te gustó. Y si estás escuchando esto y no sabes de lo que estamos hablando, ese es el lema para nuestra, digamos, nuestro lado hispano. Bueno, no solamente el lado hispano, es el lema de la iglesia para este año, que queremos vivir, queremos experimentar. Hermanos, hermanas, ¿por qué es importante la unidad en la iglesia? ¿Por qué elegimos esto como el tema para este año? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra unidad? Quizás te vengan a la mente distintos ejemplos, grupos de personas trabajando juntos, un equipo de fútbol. A mí cuando me dijeron United yo pensé que era el Manchester. O cuando estás manejando por la cinta costera y ves un grupo de pájaros que viajan en sincronía y todos juntos hacia un mismo objetivo. A mí cada vez que estoy por allá, o estamos donde Kevin y Karen y vemos eso, impresionante. Vemos en la Biblia cómo Dios diseñó en muchas de nuestras esferas, sino no solamente en muchas, creo que en todas nuestras esferas sociales, las diseñó de una forma para que vivamos, para estar en unidad. Dios mismo vive en unidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? En la Trinidad, como tres en uno. Vemos también desde el Génesis que Dios creó al primer matrimonio, al hombre y la mujer, para que estuvieran juntos y vivieran en unidad. El ideal de Dios para la familia humana es para que vivan en unidad. El ideal de Dios para su pueblo es para que viviesen en unidad. El ideal de Dios para la iglesia es la unidad. Sin embargo, la unidad de cada una de estas esferas fue dañada por el pecado. La unidad entre el primer hombre y la mujer fue quebrada por el pecado. El hombre echándole la culpa a la mujer echándole la culpa a la serpiente, como estábamos viendo un poquito antes, hablando en la escuela dominical también, queriendo cubrir su pecado. La unidad entre los hombres fue quebrada por el orgullo y por el pecado, cuando los hombres decidieron unirse y hacer una torre porque querían hacerse mayores que Dios. Esa unidad fue quebrada por su orgullo. Dios, dice la Biblia, que les dio diferentes idiomas y los dispersó. Y les anuló el proyecto en donde trataban de ser mayores que Dios. También la unidad en la iglesia es afectada y puesta a prueba por diferentes formas, ya sea por diferentes corrientes, falsas doctrinas, el posmodernismo, la nueva tolerancia que vivimos hoy en día, pero también hay una forma más sutil que puede dividir, que puede causar división en la iglesia, que puede romper la unidad de la iglesia. Y no tenemos que irnos más lejos, pensemos en lo mismo que vimos en antes, qué fue lo que rompió básicamente la unidad que existía desde el primer matrimonio, desde cuando los hombres querían hacer una torre para llegar al cielo, inclusive dentro de la iglesia. Hablemos de las cosas esenciales o sencillas, no tenemos que irnos más lejos, el orgullo, la altivez, la ira, el odio, el no tolerar nuestras diferencias. Todas esas cosas, aunque parezcan pequeñas, tienen el potencial de crecer y el potencial de dividir a la iglesia. Como nosotros somos una iglesia, nosotros tampoco estamos exentos, ¿verdad? Muchas veces podemos ser orgullosos, podemos creernos que tenemos la última razón para hacer las cosas y que esa es la forma como deberían hacerse las cosas, ya sea en algún ministerio, ya sea como hacemos iglesia. Podemos no perdonarnos y guardar el enojo por dentro. Podemos no tolerar las faltas que nos hacemos los unos a los otros. Y a veces ni siquiera nos toleramos, podría ocurrir que no nos toleremos en condiciones normales. Podemos poner una sonrisa falsa y decir que todo está bien cuando realmente por dentro nuestros corazones están distanciados. Es importante estar alerta frente a todo pecado, conducta y acción que pueda atentar contra la unidad de la iglesia. Lo hemos visto que ha sido evidente desde el principio del tiempo. El enemigo ha tratado de causar división. Una nueva serie en donde vamos a estar viendo, todavía no estamos seguros hasta cuánto tiempo va a durar la serie, sigamos orando por eso, pero hoy quiero que veamos que debemos guardar la unidad de la iglesia, porque la unidad es un regalo de Dios. Vamos a estar iniciando nuestra serie en la carta a los Efesios, así que les pido que me acompañen en sus Biblias, ya sea en sus celulares o en sus Biblias de papel. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y vamos a explorar cómo una de las primeras aplicaciones que Pablo le da a esta iglesia, justamente estudiando un poquito la Biblia, los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, es bien doctrinal, bastante profundo, es doctrina que la iglesia tiene que saber. Y justamente las primeras aplicaciones hacia donde se dirige Pablo en capítulo 4, ¿cuáles son? La unidad. Interesante. Vamos a Efesios 4, versículos 1 al 6. Dice, sí, lo voy a leer en, vamos a ver ahí. No quiero que suene tanto eco tampoco, ok. Vamos a leer ahí capítulo 4, versículo 1 al 6 en Reina Valera, dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Amado Padre Celestial, guía nuestros corazones y nuestros espíritus este momento para todo lo que quieras enseñarnos, Dios, revelarnos por medio de tu palabra, Padre, y como tu Espíritu Santo, Dios, pueda enseñarnos, inspirar, Dios, en nuestros espíritus una actitud humilde, Padre, frente a tu palabra, sobre las cosas que tengamos que cambiar, sobre las cosas que podemos seguir mejorando, sobre las cosas que podemos seguir haciendo, Dios, para poder proteger, Padre, esa unidad que tú nos has dado, Dios, a tu iglesia, que es un regalo, y que tú nos mandas, Dios, a cuidarla, a guardarla, a defenderla. Ayúdanos a reconocer los desafíos, Padre, de la unidad, cómo podemos cuidar y guardar esta unidad, sabiendo, Padre, que tú diseñaste tu iglesia para que seamos uno, para gloria de tu nombre. Enséñanos, Dios, si te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en la carta a los Efesios, ¿verdad? Estamos en capítulo 4 de Efesios. Vamos a hablar un poquito de quiénes eran los Efesios, quienes recibieron esta carta, antes de poder un poquito indagar sobre por qué Pablo les decía estas cosas a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria importante. Tenía una costa, tenía un puerto importante, por ende era una ciudad en donde convergían muchas culturas, donde habían muchas religiones, cada uno con sus diferentes sistemas de creencias, pero también era una ciudad que abundaba en el comercio. Históricamente hablando, tienes una ciudad con un puerto, créeme por seguro que esa ciudad va a crecer, va a recibir mucho comercio, y básicamente va a ser atractiva para las personas que quieran hacer negocios, las personas que quieran vivir ahí, porque es una ciudad que va creciendo y usualmente va a ser próspera. Éfeso era uno de los puntos principales de intercambio comercial. Eso atrajo a personas de todo el Imperio Romano. Si nos ubicamos en el mapa, imagínate Turquía hoy en día, Asia Menor, en la parte oeste, en un puntito ahí estaba Éfeso. Dice que fue una ciudad próspera, donde habían personas con diferentes trasfondos, tenían diferentes idiomas, venían de diferentes países, tenían diferentes dioses. Y Éfeso, siendo una de las grandes ciudades de ese entonces, justo también tenía una mezcla de judíos y gentiles. O sea, judíos y personas no judías, que la Biblia los llama gentiles, tú y yo somos gentiles también. Entonces te imaginarás entonces que la iglesia de Éfeso contenía este conjunto de personas, diferentes trasfondos, diferentes culturas. Imagínate los desafíos que ellos presentaban en ese entonces. Éfeso era una ciudad portuaria. Casing Point, o muy parecido, Panamá es una ciudad portuaria, una ciudad logística también. Nosotros contamos con muchos puertos, 3 puertos importantes en el Atlántico, 2 importantes en el Pacífico. Hay una razón de por qué Panamá es tan multicultural, más allá del canal también, a través de la historia que ha traído a personas de diferentes naciones por oportunidades. Muchos de nuestros padres también vinieron por oportunidades de negocio aquí también. Y no solamente nosotros, siendo de ascendencia china, sino de diferentes nacionalidades, tanto de Venezuela, tanto de Colombia, también diferentes partes de Latinoamérica y otras partes del mundo. Y tenemos aquí, por lo menos aquí, hay personas que también estudiaron en escuelas internacionales, como vemos algunos en Colón también, y podemos tener un trasfondo de cuál es la multiculturalidad que tiene Panamá. Creo que tú y yo sabemos que Éfeso es bien parecido a nosotros, a Panamá, y Panamá también es bien parecido a Éfeso. A pesar de los desafíos que ellos enfrentaban para mantenerse unidos, Pablo les escribe a esta iglesia exhortándoles que guarden su unidad y que debido a que han creído en Jesús, ahora pertenecen a un mismo cuerpo, mismo espíritu, con un bautismo, el mismo Señor, una misma fe y con un Dios Padre que sobre todo y por todos y en todos. Vamos a ver qué nos dice, vamos a analizar un poquito desde el versículo 1, ahí mismo en Efesios, capítulo 4, y ver qué podemos extraer o explorar ahí mismo. Dice así, versículo 1, te lo voy a leer en Reina Valera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero, dice, yo pues, preso en el Señor. Muchas de las cartas que Pablo escribió, las escribió estando en prisión, ¿verdad? No sé si te imaginas un poquito a Pablo en un momento pensando, o sea, creo que nosotros podemos leer nuestras Biblias, podemos leer el Nuevo Testamento, pero pensemos un poco en las condiciones en que él se encontraba cuando estaba escribiendo esto, o por lo menos dictándole al escriba para que escribiera las cartas a la iglesia. Si estás en prisión, creo que debemos con más urgencia prestar atención a las cosas que nos está diciendo y que le está diciendo a la iglesia, porque Pablo estaba en cadenas, y justamente estaba en cadenas por su predicación del Evangelio a los gentiles. Algunos indican que el hecho de que Pablo estuviera en prisión no era para generar simpatía, no era que, ah, pobre de mí, porque estoy en prisión, apiádate de mí, sino que de alguna forma comunica la urgencia que él quería comunicarle a su iglesia. Urgencia. Dice, yo, pues, preso en el Señor. Dice la palabra, os ruego. La palabra rogar en el idioma original, en el griego clásico, es la palabra, para ver, la palabra aquí, paracaleo, se refiere a pedir urgidamente, con urgencia, exhortando. Entonces dice que es el objetivo de Pablo presentar a todo creyente maduro en Cristo, a la estatura del varón perfecto, y es con este peso que recae la urgencia. Yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué se refiere eso? El vivir como es digno de un llamado indica que tú y yo, o la iglesia, estamos involucrados en vivir de una manera que va de acuerdo al nombre de a quién pertenecemos, va de acuerdo al nombre de a quién servimos. Estaba buscando una ilustración, no pude atinarla. Saben que a mí me gustan las referencias, ya sea las películas de Marvel o de los Anillos. No encontré una, pero imagínate el rey, imagínate los emisarios de un rey. En diferente contexto, en diferente historia. Imagínate los emisarios del rey o quienes son embajadores del rey van a hacer todo lo posible para representar bien al rey. Porque ellos saben que si ellos cargan un emblema, ellos cargan una bandera, ellos vienen en nombre de quien los ha llamado, en nombre de quien les sirven, en nombre de quien los envía. Ellos van a hacer todo lo posible para poder vivir de una forma digna y presentar al rey de una forma digna. No creo que vendrían con sus uniformes rotos o si ellos valoran mucho el respeto, la prudencia, no van a estar, por ejemplo, que encuentren a los siervos del rey por allá disque, tirados en una esquina, borrachos y cosas así. Ellos van a tratar de vivir de una forma digna al llamado y al servicio de su rey. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo andamos de una forma digna de la vocación con que hemos sido llamados? Está en los siguientes versículos. Mira lo primero que dice ahí. Con toda humildad. A mí me gusta mucho cuando estudio la palabra, para poder extraer las cosas que Dios quiera mostrarnos. Me gusta mucho la parte de los idiomas o mucho del idioma original. Dice que la palabra humildad en el contexto original estaba puesta en un contexto negativo. O sea que era asociado a la esclavitud. Interesantemente, para los griegos, por lo menos en Éfeso vivían tanto griegos, judíos, gentiles y muchas otras culturas, la humildad no era una virtud. Y ahora le está escribiendo a una audiencia griega y Pablo les dice con toda humildad. Interesantemente dice, para los griegos la humildad no era una virtud, tenía un significado negativo, porque para ellos, dice, el concepto de vivir la llenura de la vida no hallaba cabida para vivir en humildad. Si voy a experimentar la plenitud de la vida, ¿cómo voy a vivir como un esclavo? Se preguntaría un griego de ese entonces. Hoy en día, interesantemente, nuestra cultura empuja algo parecido pero diferente. Nuestra cultura en diferentes medios, en las series que vemos, en las películas que vemos, de hecho exalta la humildad, exalta a las personas humildes. Pero realmente, y no tenemos que indagar mucho, tú y yo lo sabemos, es una cultura que exalta la humildad, pero realmente no es humilde. Eso lo vemos muchísimos ejemplos de personas, estrellas de cine, inclusive ahora con las redes sociales, pasa con los influencers también, haciendo obras sociales bajo un manto de humildad, cuando en muchas ocasiones son ellos quienes quieren recibir la atención de las cosas que están haciendo. O los aplausos, porque sí, nuestra generación, nuestra cultura exalta la humildad. En la iglesia puede suceder algo muy similar. Y esto lo hemos visto un poquito para los que han estado asistiendo a nuestras sesiones también de su preocupado los viernes, hablando un poquito acerca del orgullo. Podemos hacer muchas cosas, tú y yo podemos hacer muchas cosas en la iglesia bajo un manto de humildad, pero por debajo puede estar nuestro orgullo creciendo, formándose y aprovechando la situación. ¿De qué forma se puede manifestar eso? Pueden ser prejuicios o formas de pensar acerca de diferentes personas, ya sea por el lugar de donde vengan, ya sea por el idioma que hablen, ya sea por la forma en que se expresen, que nosotros por nuestras diferencias culturales no podamos comprender inmediatamente. Estoy seguro que eso ocurría en la iglesia de Éfeso, eso podría ocurrir también en tanto nuestra iglesia como en muchas otras iglesias que tengan trasfondo multicultural. No lo decimos, pero internamente esos prejuicios podrían indicar que nos creemos mejor que las demás personas. También podemos estar coordinando y trabajando para diferentes ministerios, para diferentes obras, para el retiro, para diferentes actividades, y tú tienes una idea de cómo hacer las cosas, pero entonces te encuentras con un hermano o una hermana que también tiene una idea de cómo hacer las cosas. Tú te paras firme con tu posición de cómo vas a hacer las cosas y esa persona también se para firme con su posición de hacer las cosas. Y vemos entonces este choque de egos o de orgullo que va creciendo porque nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder porque cada uno tiene su forma de resolver las cosas y es posible que tú tengas razón en la forma de resolver las cosas y es posible que esa persona también tenga razón de cómo quiere resolver el problema. Pero si ninguno de los dos cede y dejamos que el orgullo crezca, los ánimos se caldean y al final terminan discutiendo si no se logra hacer nada. El orgullo, que es lo opuesto a la humildad, puede crecer a lo interno de una iglesia sin que se manifieste de la forma que vimos hace poco. O sea, no tenemos que ver una discusión para que el orgullo crezca. Puede ser que está creciendo y no nos damos cuenta. Una iglesia que está dividida no necesariamente significa, o una iglesia que puede ir en camino a la división, dice, no necesariamente significa que esté dividido físicamente en diferentes lugares geográficos. Puedes estar asistiendo al mismo lugar, pero los corazones están divididos porque nuestro orgullo no nos permite acercarnos los unos a los otros. En virtud de esto, tanto a los efesios como a nosotros, creo que Pablo les ruega y exhorta que vivan con toda humildad. La humildad es el antídoto contra el orgullo y una de las maneras de vivir de una forma digna de quien nos ha llamado. Eso es lo primero, con toda humildad. Segundo, mansedumbre. La segunda palabra, mansedumbre, si estás leyendo Nueva Traducción Viviente, dice sean amables. En el griego clásico es la palabra prautes, dice que era utilizada en un sentido positivo para referirse a la amabilidad o calidez en el carácter. Creo que cuando escuchamos aquí a estas personas mansa, habla acerca de un animal, dice que se describe un animal completamente disciplinado y bajo control. En la palabra de Dios, la mansedumbre inclusive se asocia a la forma que tú y yo llegamos ante la palabra de Dios. Muchas veces cuando no queremos o nos sentimos como, hoy no tengo ganas de tener mi devocional, hoy no tengo ganas de pasar tiempo con Dios, puede ser probablemente que tengas un espíritu que no sea manso porque no quieres someterte a lo que Dios quiera decirte ese día. Pero, además de en ese sentido, en la Biblia se utiliza mucho la palabra mansedumbre para la forma en que tú y yo nos comportamos con otras personas, como es el caso ahora mismo. En Efesios 5:21 no tienen que buscarlo, pero dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa sumisión es lo mismo que es el mismo sentir de la palabra aquí cuando habla de mansedumbre. Según un comentarista, describe la mansedumbre como el espíritu de alguien que está tan enfocado en alcanzar una noble meta por el bien común, se rehúsa a ser desviado por las heridas, las piedras o insultos dirigidos a su persona. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Lo opuesto de la amabilidad o mansedumbre es alguien que se sale de control. Imagínate, a veces como cuando pasan en TikTok o en Instagram, los memes de las personas esas que hacen de que desafíos y se montan en los toros y después quedan por allá botados porque no pudieron con la máquina. Entendemos la idea de algo salido de control. Tú y yo lo hemos vivido, estoy seguro que sí. Hemos visto personas salidas de control. Nosotros mismos nos hemos salido de control. Es alguien que no mide su fuerza y puede lastimar a otros. Por ejemplo, Moisés. La Biblia lo llama el más manso que cualquier otro hombre sobre la tierra. Pero en sus inicios, cuando él vivía en Egipto, Moisés se salió de control. Hoy estábamos viendo en Escuela Dominical y estábamos hablando de Pedro y me acordé también de alguien que se salió de control, que vino y le sacó una espada y fue a cortarle la oreja a un siervo. Bueno, Moisés también se salió de control porque estaban lastimando a un israelita, estaban lastimando a alguien de su pueblo. Y dice que Moisés se sale de control y asesinó a un egipcio tratando de defender a uno de sus compatriotas. Dios no nos llama a permanecer callados frente a las injusticias. Dios no nos llama a estar en ese sentido quietos frente a las cosas malas que están ocurriendo. De hecho, Dios nos llama a que debemos oponernos visiblemente, pero Dios nos llama a ser mansos y que con la guía de su espíritu podamos domar nuestros espíritus y mantenerlos bajo control, porque de lo contrario podemos hacer mucho daño y ser causa, esta es otra de las posibles causas de división en la iglesia. Cristo nos dice en su palabra que aprendamos de Él, quien es manso y humilde de corazón. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Qué sigue diciendo? Vamos al versículo, ahí mismo el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué es lo que dice ahí, Reina Valera? Soportándoos. ¿Qué después dice? Con paciencia. Los unos a los otros en amor. Amén. Soportando con paciencia a los unos a los otros en amor. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en soportar con paciencia a los unos a los otros en amor? Gente difícil, sí. Gente difícil. Sí. Ahí. Dice que... La palabra... Ay, está como maldito. ¿Me ayudas ahí, Menki, rápido? Gracias. Soportando con paciencia. Tú y yo tenemos diferentes formas en que hemos tenido que soportar a diferentes personas, ya sea que en nuestros matrimonios, o con nuestras familias, o con nuestros amigos, o nuestra iglesia. Estoy seguro, casi seguro, que tú has experimentado, por lo menos ya sea en esta iglesia o en otra iglesia, contacto con alguien que has tenido que soportar. Y cuando recuerdas ese pensamiento que le dices a Dios, Dios dame paciencia, después paras de una vez porque te das cuenta que te manda más prueba, entonces no le pides a Dios paciencia. Pero, ¿cuál es el sentido de esa palabra? Estudiando un poquito. La palabra paciencia en el original es macrotumía, muchas veces es utilizada para describir una resistencia firme al sufrimiento. Una resistencia firme al sufrimiento o al infortunio. Creo que muchas veces cuando pensamos en paciencia no pensamos en resistir así al infortunio, pensamos que bueno, tengo paciencia porque tengo que formar la fila del súper, tengo que formar la fila del banco, estoy esperando que me manden un correo, estoy esperando que me responda esta persona que me está haciendo me está modificando una cosa en la casa y no me responde y lo sigo llamando. Dios, paciencia. O quizás pensemos en un contexto. En contexto también clínico, tienes pacientes, son personas que esperan porque tienen que ser pacientes para ser atendidos por diferentes razones o cosas que puedan pasar. Por ejemplo, Wendy, que trabaja en una clínica también, que tiene muchos pacientes y a veces los tiempos se corren y a veces las personas se van porque pierden su paciencia. Pero en la Biblia, cuando habla de paciencia, más allá del tiempo que estamos esperando para que algo suceda, habla de resistir firmemente el sufrimiento. Se enfoca, dice, hacia la lentitud al momento de tomar represalias cuando somos lastimados. Interesantemente, esa misma palabra, macrozumía, es la misma palabra que es utilizada para referirse a la paciencia que Dios tiene contigo y conmigo, es la paciencia que Dios tiene con la humanidad. Segunda de Pedro 3:15 dice, en una traducción viviente, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Mira a Pedro citando a Pablo. Nosotros creemos que Dios es paciente y que ha dado en su infinita misericordia tiempo para que la gente se arrepienta, para que tú y yo podamos compartir el Evangelio, para que las personas sean salvas. Dios tiene paciencia con el mundo, porque si Dios no fuera paciente ya nos hubiera llovido fuego a todos y ni siquiera estaríamos aquí. Esa misma paciencia, es la misma palabra que aparece aquí cuando Pablo la utiliza y dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Piensa en la paciencia que Dios ha tenido en tu vida. Piensa lo paciente que ha sido Dios con todos tus berrinches, con todas tus sacadas de pata, con todas las cosas que has hecho mal. Entonces, pensemos un poco en cuál es la paciencia que Dios quiere que tengamos para con nuestros hermanos y hermanas. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es la siguiente palabra que vamos a ver ahí rapidito? Soportándoos. O nueva traducción viviente, tolerando las faltas. Dice, tolérense las faltas por amor. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en tolerancia? Esta tolerancia que habla la Biblia no es la tolerancia que habla el mundo de, oh, seamos tolerantes, porque el mundo tiene una nueva definición de la tolerancia, que es que tú y yo tenemos que estar de acuerdo con lo que todo el mundo piensa. Si tú y yo no estamos de acuerdo con lo que un grupo de personas piensa, nos tachan de intolerantes. Irónicamente, ellos mismos están siendo intolerantes con el grupo de personas que no están de acuerdo con lo que piensan, como ellos piensan. La posición bíblica apunta a respetar a los demás como seres humanos. Yo te respeto a ti como ser humano hecho a la imagen de Dios, pero no tengo que estar de acuerdo con lo que tú piensas o en lo que tú creas. No te voy a apartar por eso, simplemente no estoy de acuerdo con lo que piensas. La tolerancia que habla aquí, la de soportar, apunta más hacia las faltas que puedas experimentar de parte de tus hermanos o hermanas. Hay muchas situaciones que podemos enfrentar que requieran de nuestra paciencia, refiriéndose a resistir, a soportar, ya sea por malas decisiones, ya sea que estás en un grupo de trabajo, lo has experimentado quizás en tu trabajo, has experimentado probablemente aquí en tu iglesia, por malas decisiones que se han tomado con cosas con las que no estás de acuerdo, y podemos lastimarnos sin querer. Y Pablo dice, sopórtense, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Es una realidad que cuando la Biblia habla de amor, no es el amor del mundo, sino el amor que solamente Dios puede instalar en nosotros y que podemos tener por las demás personas. Cuando la Biblia habla de tolerancia, las faltas en amor, significa que como seres humanos, como pecadores, vamos a cometer fallos los unos con los otros, vamos a poder lastimarnos también, pero en amor tú y yo vamos a poder resistir con paciencia nuestras debilidades en miras de amarnos mejor, guardar la unidad. Que es bien interesante que estuve leyendo el otro día. No hay ninguna iglesia perfecta. A veces pensamos que existen iglesias perfectas, tenemos un ideal de lo que debería ser la iglesia, pero es una realidad que no hay iglesia perfecta. Dice el pastor David Platt, escribe en su libro Sígueme, que no hay ninguna iglesia perfecta. Si encuentras una iglesia perfecta y empiezas a asistir a ella, ya dejará de ser una iglesia perfecta. Es bien probable que en la iglesia haya personas que, aquí, vamos a contextualizarnos aquí mismo, es bien probable que en la iglesia haya personas que la verdad y al final de cuentas te cuesta tenerles paciencia. Es una realidad en diferentes gradientes. No quería usar ejemplos, pero creo que ejemplifica un poco. Llamo a Luis como mi hermano. Asistimos en alabanza hace mucho tiempo. Pero Luis es una persona que a través del tiempo también me ha costado tenerle paciencia y yo sé que conmigo también. Pero a pesar de las diferencias que tenemos y la... a todos Luis, a Luis todos, iglesia. Pero yo lo amo y estoy seguro que él también a mí y aprendemos a seguir amándonos y poder trabajar juntos. Gran parte del ministerio de adoración ha salido adelante gracias a Luis también. Pero es una realidad que cuando no nos tenemos paciencia, yo siempre cuando comento, dije que ahora que Luis está trabajando con nosotros en Insight, yo dije, Justo, Luis me respira el oído en alabanza, ahora me va a respirar el oído también en Insight. Pero es en un sentido bueno, porque ahí podemos moldearnos y edificarnos mutuamente. No sé quién sea ese ejemplo que ahora mismo tú tengas en tu cabeza de quién sea esa persona, ya sea aquí o en otra iglesia, que te cuide. Tú sabes, te tienes hasta aquí. O te es difícil. Es una realidad que es difícil, pero si no tenemos cuidado y dejamos a la mansedumbre y humildad tirados por un lado, el orgullo que se enaltezca bajo una manta de aparente humildad, nuestra falta de paciencia puede ser una fuente de división, una realidad. Más allá de, estaba escuchando que las iglesias se dividen, más allá de por posiciones doctrinales, más allá de por pecados o cosas, las iglesias se dividen por conflictos internos. Y los conflictos nacen por el orgullo, nacen porque perdemos la humildad, nacen por la pérdida de la mansedumbre, nace porque la paciencia la dejamos aguantada por allá. Si hay faltas que podamos corregir, compartámoslas en amor a nuestros hermanos y hermanas. No vamos a dejar a las personas ahí en su pecado, o no vamos a dejar a las personas ahí, dice que esta persona me tiene así, pero yo no le digo nada. Si llega hasta ese punto, creo que como iglesia somos llamados a poder guardar esa unidad, y eso vamos a ver en los siguientes versículos, porque es importante. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Este es el versículo que sostiene Nuestro lema de IBSP, United, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que quiero que veas es que la palabra dice guardar. En una traducción viviente dice, déjame buscarlo rapidito, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Pero creo que en Reina Valera va más afín al punto que quiero llegar. Dice guardar. Si piensas en la palabra guardar, quizás te venga a la mente, voy a guardar con cuidado mi celular, voy a guardarlo en un lugar. Si me voy de viaje, voy a un hotel, quiero guardar las cosas bien, voy a abrir la caja de seguridad, voy a guardar las cosas porque quiero cuidarlas, quiero protegerlas. Y estarías en lo correcto. Quizás te venga a la mente, no sé, guardar, también viene a la mente, voy a guardar mi ropa en una gaveta, voy a guardar mi dinero en un banco porque está en un lugar seguro, protegido. Estarías en lo correcto si piensas en guardar en esa forma. La palabra guardar que Pablo utiliza aquí es la misma palabra que utiliza Mateo en su evangelio cuando habla de los guardias que estaban defendiendo la tumba de Cristo. Es diferente contexto, pero es la misma palabra. Tú te imaginas, bueno, fariseos, todo este grupo de personas Sanedrín diciéndole, Pilato, tenemos que, los cristianos están diciendo, Jesús estaba diciendo que va a resucitar, nosotros sabemos, nosotros creemos que eso no es posible. Así que ponga a tus guardias ahí para que cuando sea que vengan sus discípulos a buscar el cuerpo y llevárselo, no puedan hacerlo. O sea, imagínate la minuciosidad con que ellos estaban guardando la tumba de Cristo. Nosotros sabemos y creemos que fue en vano. Es la misma palabra para guardar algo con ese nivel de detalle. Es la misma palabra que utiliza Pablo aquí escribiendo los Efesios. Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que la palabra guardar habla de defender, habla de estar pendiente, habla de cuidar para que algo no se pierda. Un comentarista dice que Pablo habla de la unidad como un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la unidad que tú y yo experimentamos como iglesia fue posible por la muerte de Cristo en la cruz. En otras partes de Efesios habla de esta unión entre los gentiles y los judíos, que antes no podía ser posible y fue posible gracias a la cruz, de dos pueblos que eran totalmente separados y fueron unidos por la cruz. Esa unidad fue dada por la cruz de Cristo, por su sacrificio, por los pecados tuyos y míos. Por ende, implicación, la unidad que tú y yo podemos experimentar como iglesia también es un regalo de Dios. Fue posible por la cruz de Cristo. Tú y yo como seres humanos no podemos crear unidad. Es un regalo y es nuestra responsabilidad cuidarla. Una ilustración rápida. Imagínate a un niño pequeño, hablemos del pequeño Timmy, vamos a traerlo, sacarlo del multiverso, los sneak peeks y traerlo aquí a este mensaje. El pequeño Timmy le dice, un día su papá le da un regalo, un reloj que pertenecía a su abuelo, le dice que lo cuide y lo proteja. Timmy no creó el reloj, fue un regalo de su padre, pero sí es su responsabilidad cuidarlo para que no lo roben, para que no se dañe, tiene que darle mantenimiento para que siga funcionando como es debido. Tú y yo no creamos la unidad. Dios nos ha dado la responsabilidad de protegerla, de cuidarla, de mantenerla y de guardarla de todos y cada uno de los intentos, ya sea que vengan de adentro o desde afuera, que intenten romper esa unidad. ¿Cuál es el medio o el vínculo para guardar esta unidad? Ahí mismo está en la Biblia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo y la paz. Es justo porque tenemos el amor de Cristo que tú y yo podemos guardar esa unidad en el Espíritu. No es una unidad que se crea, es una unidad que se cuida y se guarda. En el vínculo de la paz, traída por Cristo, quien es el príncipe de paz. Ahora, si Pablo nos ha respondido la primera pregunta, estos primeros versículos 1 al 3, estamos viendo, bueno, cómo vivir en unidad. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con toda con paciencia los unos a los otros y guardando la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, del Espíritu, perdón. ¿Por qué es importante? Versículos 4 al 6. Eso es lo que vamos a explorar ahora. ¿Por qué debemos guardar la unidad? Dice, un cuerpo y un espíritu. Una traducción viviente dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. O sea, que está conectando los primeros tres versículos con los tres que siguen. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo creo que Pablo, bueno, y no creo, de lo que estuve estudiando también, dice que Pablo estaba pendiente de la casi interminable variedad de temperamentos, de personalidades, de trasfondos culturales de los creyentes en Éfeso, también la variedad de trasfondos raciales y sociales de los cuales provienen. Pero él dice que le iba a enfatizarles con mucha más energía una realidad espiritual. La iglesia no solamente es una organización, tú y yo no solamente estamos aquí asistiendo y dando mensajes bonitos y cantando canciones, y después nos vamos, sino que hay una realidad espiritual en ti y en mí. Es lo que creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, un cuerpo y un espíritu. Él les enfatizó a los efesios de ese entonces y a nosotros como iglesia todas las bendiciones espirituales que ahora compartían los judíos y los gentiles que estaban separados. Y si ahora eran un mismo cuerpo, todas las diferencias que tú y yo podemos tener son rompidas y trascienden, son trascendidas por el Espíritu que tú y yo creemos que mora en nosotros, Espíritu Santo de Dios. El otro día, no tiene que ver, pero me acordé, bueno, sí tiene que ver, y por eso lo puse aquí. El otro día estábamos jugando en Insight, un juego que requería bastante creatividad. Era con unos papeles, y los que estuvieron aquí pudieron jugarlo también, que había que poner unos papeles en el piso para llegar al otro lado. Fue bastante interesante esa interacción. Teníamos que dividirnos en dos grupos, y de alguna forma parecía el comportamiento de un cuerpo, porque tenías que estar coordinados con tu equipo. Evidentemente, un cuerpo estuvo más coordinado que el otro cuerpo, y un cuerpo quiso ganar ventaja y ver lo que el otro estaba haciendo y hacer lo mismo, pero no nos salió del todo bien. No nos salió todo bien. Es que el cerebro se quedó procesando, los cerebros se quedaron procesando y el pie fue por un lado y hicieron el pie. Tú y yo somos un cuerpo, creemos que somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo sabemos que la Biblia habla del cuerpo como diferentes órganos que no pueden funcionar el uno sin el otro. El corazón no puede funcionar sin el cerebro y viceversa. Si somos un solo cuerpo, somos un ser que va más allá de una organización. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Compartimos un espíritu, dice ahí. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Perdón, Reina Valera. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados según la misma esperanza de vuestra vocación. Tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo pertenecemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Más adelante, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Iglesia, tú y yo, o creo que la mayoría sabemos la situación compleja y desafiante en que nos encontramos ahora como iglesia, pero yo creo y estoy seguro que no importa de dónde veníamos antes o de dónde venías, no importa si vienes de Colón o de Venezuela o de China o de Canadá o de Argentina o de Colombia o de aquí mismo de Panamá, tú y yo compartimos una misma esperanza. Y tú y yo podemos compartir esa misma esperanza porque el Espíritu Santo es la garantía que tú y yo vamos al final a estar en la presencia del Señor. Seremos restaurados completamente a su semejanza y poseer su herencia. ¿Qué es lo último que dice Pablo ahí? En una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego da una serie de elementos que no vamos a detallar, pero que compartimos. Compartimos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A mí me acuerdo que desde que yo empecé a asistir a la iglesia, y cuando estaban Natanael, Lili y Jan aquí también, siempre nos comentaban, y quizás estoy seguro que lo has experimentado, que cuando te reúnes con creyentes en otras partes del mundo, no importa de dónde seas, usualmente vas a ver como una sintonía entre ustedes, sin importar, ya sea que no los conozcas, ya sea que medio los conozcas, porque hay algo que nos une. Sabemos a quién servimos, servimos al mismo Señor, ya sea que estés en China, en Japón, en Venezuela o en Panamá. Compartimos la misma fe. Creemos en Cristo resucitado al tercer día y que murió por tus pecados y mis pecados. Nos identificamos con Cristo por medio del bautismo y creemos que tenemos un Dios y Padre. Creemos que tú y yo somos hijos de Dios y tenemos el mismo Padre celestial a quien podemos ir y correr, como dice la canción, correr una vez y otra vez y otra vez. Todos los cristianos pertenecemos juntos como hermanos y hermanas y compartimos la fe de que Dios es nuestro Padre Celestial, quien es sobre todos y Él es por todos y Él es en todos. Ya sea que Pablo les esté hablando a los efesios en un mundo diferente, con cada uno con dioses, sistemas de creencias, con diferentes valores, de diferentes países inclusive, o nos está hablando a nosotros, IBCP, de diferentes países, con diferentes trasfondos, con diferentes culturas, inclusive familiares, tú y yo compartimos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Creemos que Dios está sobre todos y es por nosotros y es en nosotros. Dice una pregunta que me gustó. ¿Dónde puede la iglesia o dónde cualquier ser humano puede encontrar tal profundidad y expansión de unidad como la que existe en quienes comparten esta fe y esta experiencia? IBCP United, así dice nuestro lema para este año. Son muchas las situaciones, eventos, actitudes que pueden causar división en una iglesia. Algunas pueden ser por razones que venimos arrastrando del pasado. Algunas pueden ser por cosas que vamos a enfrentar en un futuro. Pero la realidad es que como iglesia somos llamados a cuidar esta unidad. Somos llamados a guardarla, a protegerla, porque esta unidad es un regalo de Dios. No tengamos por no importante o por menos lo que Cristo obtuvo por ti y por mí, por nosotros en esa cruz. IBCP United, una cosa es que lo digamos con nuestros labios y otra cosa es que lo vivamos con nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Perfecta, Padre, y eterna. Pedimos, Dios, que nos instruyas y nos recuerdes, Padre, todas esas cosas que tenemos que seguir cambiando en nuestras vidas, Señor. Tenemos que seguir mejorando, Padre. Ayúdanos a gozarnos en la unidad que tú nos has dado, Dios. Esa unidad que tú compraste por nosotros en una cruz. Ayúdanos a cuidarla, a valorarla, a protegerla. Experimentar el gozo, Dios, que solamente podemos vivir sabiendo que somos hijos tuyos, con la misma fe, con el mismo Señor, la misma esperanza, Padre. A pesar de todos los desafíos que enfrentemos, Dios, sabemos y tenemos la convicción y queremos que esa convicción, Padre, siga creciendo, mientras nos mantengamos los ojos puestos en ti, Señor Jesús. Sabemos que tenemos la esperanza, Padre, que tú nos podrás sacar de cualquier situación y nos llevarás a donde tú quieras llevarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a guardar la unidad que es tan importante y que tú compraste por nosotros. Ayúdanos a disfrutarla y ayúdanos a que esa misma unidad, Padre, como dice tu palabra, que tú nos creaste, Dios, para ser uno, como tú y el Padre son uno, que eso se refleje, Dios, a las demás personas, que esa unidad sea contagiosa, y que las personas se pregunten qué es lo que nos une y nosotros podamos compartirles. Es Jesús quien nos une. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te entregamos el resto del día en tus manos. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.